Esa noche estamos alcanzando el estudio de número 16 en esta serie de enseñanzas que hemos llamado El Triunfo del Cordero de Dios. Empecemos con Apocalipsis 5:1, que dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. El capítulo 5 empieza hablándonos de un documento que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Este libro es el testamento de Dios y del Cordero. Sabemos que este libro, este rollo, ha suscitado muchas teorías entre los muchos teólogos que hay alrededor del mundo en todas las religiones. Pero en la realidad, hermanos, no hay nada, absolutamente nada misterioso sobre este libro. Y la razón por que yo me atrevo a decir eso es porque hay dos claves principales que ayudan a sostener mi punto de vista. La primera clave, el libro de Apocalipsis, tiene un solo propósito, que es revelar el plan de Dios para el presente y el futuro. Y la segunda clave se encuentra en el hecho de que el libro está escrito por dentro y por fuera. Si fuera algo misterioso que no se pudiera conocer, estaría escrito solamente por dentro. Pero al estar sellado, pero escrito por dentro y por fuera, significa que es la revelación, es el plan, es algo que el Señor quiere compartir con nosotros. Apocalipsis 5:2. Ningún ser humano está en condiciones de abrir este libro. Apocalipsis 5:2 dice: Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1, versículo 12, dijo: Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, está ahí un grupo de personas delante del trono y nosotros no tenemos la capacidad de abrir ese libro, ningún ser humano. Pero el apóstol Pablo expresa el hecho de que el Señor Dios Padre nos hizo aptos para participar de la herencia. Y la herencia la vamos a encontrar en ese libro. Vamos a encontrar en las páginas de Apocalipsis. Y hay un momento en la experiencia de Juan cuando él tiene una gran preocupación delante de una interrogante que está en Apocalipsis 5:3. Que dice: Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Significando que nadie en los cielos, o sea, ningún ángel, nadie en la tierra, ningún ser humano, nadie debajo de la tierra, ningún demonio, tenía la capacidad, el privilegio, el derecho, la dignidad de abrir el libro. Entonces fue un momento extremadamente importante y emocionante para Juan. Y en Apocalipsis 5:4, la Escritura dice: Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esa noche, hermanos, en nuestro contexto, yo quiero traer como ilustración algo que nos ayudará a entender que delante de la imposibilidad de los hombres, cuando nadie era digno ni aún mismo de mirar el libro, Dios extendió su mano e hizo el milagro que necesitábamos. El Consolador siempre está presente en medio de nuestras aflicciones, y Él está ofreciendo ahora consuelo a Juan y a todos nosotros en Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros no estamos pues tirados al azar a nuestra propia suerte. Como cristianos, nosotros tenemos una promesa, un pacto, y esta noche vamos a entender profundamente el significado de este pacto. Ahora, el héroe de la tribu de Judá es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es presentado aquí como un león. El león es tipo y figura de reino, de majestad. Pero ese león, que está simbólicamente representando su poder, su victoria, como una paradoja, es presentado a nosotros como un cordero para ser inmolado. Y aquí está la profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Empecemos por Génesis capítulo 49, Génesis 49, versículos 9 y 10. La escritura dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Una profecía que sería cumplida posteriormente. Ahora, nuestro héroe es el mediador de un nuevo pacto. El escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, Hebreos 9, versículos 15 al 18, Hebreos 9, 15 al 18, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El testamento nos habla entonces de una herencia incorruptible que nosotros recibiremos en aquel día. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8, versículo 17, él dijo: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos aquí en la preparación, el contexto para el enfoque que queremos presentar esta noche. Veamos ahora Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. La escritura dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muchas personas pasan por estos versículos y no se dan cuenta de la profundidad de su enseñanza. El cordero, hermano, simboliza el papel vicario del Señor Jesucristo. Y por eso el Cordero está en medio del trono y en medio de los seres vivientes. De igual manera, la cruz de Cristo está en medio de la redención. La visión de Juan, contemplando a un Cordero como inmolado, señala una sola verdad para nosotros: el perdón de nuestros pecados, la salvación del pecador, el arrebatamiento de la iglesia y el reino glorioso del Señor Jesucristo. Pues todo eso está íntimamente relacionado con el sacrificio vicario del Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo tiempos cuando las iglesias no hablan mucho sobre la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pastores hablan sobre iglesia crecimiento, hablan sobre compañerismo, hablan sobre festividades, hablan sobre otras cosas socialmente quizás importantes, pero el mensaje de la cruz es el mensaje principal de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo decía en su enseñanza que predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros ya hemos recibido mucha enseñanza sobre el impacto de la cruz de Cristo para la redención de la humanidad. Pero esta noche yo quisiera compartir con ustedes la evidencia que encontramos de una manera impactante en el idioma de los hebreos. En el pasado campamento de las parejas, yo compartí con los hermanos algo sobre esta temática, diciendo que el idioma de los hebreos es un idioma tridimensional, porque Dios permite que veamos lecciones profundamente importantes a través de las palabras, de las letras que constituyen las palabras del idioma hebreo. Veamos la palabra pacto. Cuando hablamos de sacrificio, hay un pacto. Un pacto que se hizo en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación. Un pacto que se hizo en la última noche que los israelitas estaban en Egipto, pacto de sangre, un pacto que figuraba, representaba la muerte, el sacrificio de Jesucristo. Y como Juan en su visión miró a un cordero como inmolado que estaba allí, es importante que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia nos está enseñando. La palabra pacto en hebreo es la palabra tav. Esa palabra se escribe con dos consonantes. Voy a ponerlas en azul para que ustedes entiendan. La primera consonante es la tav, que simboliza la señal, la cruz. Y la segunda consonante es la vav, que significa y simboliza el clavo. Entonces tenemos que la palabra pacto es la palabra que significa la cruz y el clavo. O sea, el pacto viene a través de estar clavado en la cruz. La palabra religión en hebreo es la palabra dat. La primera letra es dalet. Ella simboliza la puerta, la entrada. Y la segunda letra simboliza la cruz, stav, la señal, la cruz. Entonces la verdadera religión es aquella que abre la puerta de nuestro entendimiento para que veamos el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La otra palabra es palabra señal. La palabra señal en el hebreo es la palabra ot. Ella se escribe con tres consonantes. La primera, alef, simboliza el primero, el poderoso. La segunda consonante, la vav, ya les dije, significa el clavo. Y la última es la tav, que es la cruz. Entonces, la señal que los judíos pusieron en sus puertas, en la noche de la Pascua, en la salida de Egipto, fue la señal de sangre que representaba que a un poderoso que estaría clavado en una cruz. Eso es lo que significaba la señal que estaba allí. O sea, la muerte vendría para los primogénitos, pero los que estaban bajo el pacto, ellos no serían tocados. ¿Por qué? Porque la sangre de aquel cordero que fue inmolado era tipo y figura representando a uno que iba a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo 12, 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces ese cordero sería inmolado, y la sangre sobre las puertas y los dinteles de la puerta. Hay una otra palabra, y es la última para que no tomemos mucho tiempo. La palabra ley, en el hebreo, la palabra ley es Torah. Tiene esta letra, esta palabra, cuatro consonantes. La primera, ya conocemos, es la Tav, la cruz. La segunda, la Vav, que representa el clavo. La tercera, la Resh, que representa al hombre. La última, la Hei, que representa la ventana, o sea, el resultado. Significa entonces que el fin de la ley es el resultado de un hombre, de uno que se hizo hombre, clavado en la cruz. Todas estas palabras, hermanos, y muchas otras que pudiéramos compartir, subrayan que la sangre vertida por el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros tiene una eficacia maravillosa para llevar a cabo la obra de la redención de la raza humana. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9, versículo 12, la Escritura dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí caben unos comentarios rápidos. La primera, dice que entró una vez para siempre. Significa que el Señor no volverá a morir, como algunos pretenden matarlo otra vez sobre los altares de la iglesia romana. Cristo murió una sola vez. Segunda cosa que debemos de tomar en cuenta, dijo: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, significando que el que ha nacido de nuevo jamás perderá su salvación. Eso no significa que todos los que dicen que nacieron de nuevo están salvos. Cristo dijo: ni todo aquel que dice Señor, Señor, heredará en el reino de los cielos. Pero si uno ha sido genuinamente transformado, él tiene frutos, él vive en novedad de vida y su salvación es eterna. Es por todo el siempre. Ahora, tomando en cuenta que el juicio sobre el pecado fue ejecutado sobre el Cordero de Dios, solamente el Cordero de Dios es digno de juzgar a los enemigos de la cruz. Y dentro de nuestro contexto apocalíptico, el Padre le entregó el juicio al Hijo, porque solamente Él es digno de romper los sellos y abrir el libro que está en su mano. El apóstol Pablo enseñó que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, diciéndonos: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y el apóstol Juan está diciendo exactamente lo mismo en Apocalipsis 5, versículo 6, diciendo: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Siete es el número de perfección. Siete cuernos. Cuerno significa poder, potestad. Entonces el Todopoderoso. Y dice: siete ojos, quiere decir que todo lo ve, es omnipresente. Y dice: los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La Biblia dice que Dios tiene siete espíritus. No que sean siete dioses, no que sean siete espíritus, sino que el Espíritu de Dios es un espíritu que se expresa a través del siete. Entonces, si Jesucristo, el Cordero de Dios, tiene esos siete espíritus, la razón, la enseñanza, la clave aquí es que Jesucristo es completamente Dios. Ni más ni menos. Apocalipsis 5, 7 al 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentada en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, después que el Cordero de Dios toma el libro, empieza una gran adoración en el cielo. Apocalipsis 5, 11 al 14. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese, hermanos, es el cumplimiento de la profecía que encontramos en Daniel 7, versículos 3 y 14, que dicen: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Eso significa, hermanos, que solamente Cristo es digno de toda la honra. Solamente Cristo es digno de toda la honra. La gente honra a los reyes, a los papas, a los presidentes, cuando el único que es digno de toda la honra es el Señor. Eso es lo que está en Apocalipsis 4:11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces tenemos aquí un enfoque del Creador Todopoderoso, que se humilló a sí mismo, tomando la forma de hombre y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, para que victoriosamente al tercer día se levantara para cumplir el pacto de sangre que estaba en todo el Antiguo Testamento, en cada uno de nuestros corazones. Él merece nuestra honra, nuestra alabanza. No solamente los domingos, pero también los miércoles y los lunes, y las 24 horas de cada día. Pongámonos de pie y oremos.